A los que nos visitan le avisamos que nosotros estamos los domingos en la mañana haciendo un estudio expositivo de esta carta, secuencial, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoy entramos en la sección que tiene que ver con los roles y deberes en el hogar, que comienza en realidad en el versículo 21, no 22, del capítulo número 5. Y leemos desde Efesios 5, 21 hasta el 33. Me interesa que lo vea en su Biblia, si tiene su Biblia a mano. Dice la palabra de Dios así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oramos. Señor, con regocijo en nuestros corazones nos acercamos a ti en esta mañana, gozosos de que tú nos hayas concedido este privilegio de reunirnos en tu nombre, consciente, Señor, de las promesas grandiosas que tenemos para esta reunión de tu pueblo en tu presencia. Gracias por la promesa de tu Espíritu de que Él, Señor, hará la obra en los corazones. Gracias por la confianza del poder y eficacia de tu palabra. Aplícala, Señor, a cada uno de nosotros conforme a la necesidad de nuestro corazón en este día. Pero como siempre te pedimos, Señor, que todos salgamos de este lugar diciendo: Dios me ha hablado. Haz esa obra en cada uno. Te lo pedimos en el nombre de aquel a quien pertenecen todas las cosas y por quien todas las cosas fueron hechas, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alguien dijo una vez que si tú quieres servir al Señor sin impedimento, pues lo más recomendable es que no te cases. Pero si tú quieres ser transformado y parecerte más a nuestro Señor Jesucristo, pues lo más recomendable en ese caso es que te cases. Y ambas recomendaciones son muy sabias y muy bíblicas, de hecho. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 dice que una de las ventajas de la soltería, de hecho el uso correcto de la soltería, es para que sin impedimento sirvamos a Dios. El casado tiene que cuidar de las cosas de este mundo, de cómo atender a su mujer. Pero el soltero, dice la Biblia, ese tiene más tiempo, su tiempo libre lo puede ocupar en servir al Señor. Pero de la misma manera, la palabra de Dios y la experiencia nos dejan ver que hay pocas cosas que serán tan santificantes para un cristiano como el matrimonio. El matrimonio, para poder funcionar correctamente, necesariamente va a obligar a ambos cónyuges a cambiar, a corregir y ajustar muchas cosas en nuestra vida. Y es precisamente en la medida que vamos haciendo esos ajustes después de casarnos, si nos vamos amoldando al diseño de Dios, a lo que Dios estableció para el matrimonio, que el matrimonio se convierte realmente en ese bien y esa bienaventuranza del Señor. Como el que haya esposa y el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Esa es la idea. ¿Cómo se convierte allí? Esa es la medida que nosotros, por medio de un proceso de santificación que ocurre en la interacción mutua de la pareja, vamos siendo conformados a lo que Dios manda en su palabra. Y por eso yo le suelo decir a las parejas recién casadas, como una manera de animarlos y a la vez de advertirle de que se preparen, yo le digo, el matrimonio comienza bien y va mejorando. Se lo digo así, comenzó bien, pero va a tener que mejorar. Y eso es una realidad. La palabra de Dios es que nos dice cómo el matrimonio funciona, y esa es la medida que nos ajustamos a este diseño, como le dije, que va a funcionar. Por cierto, ese es el tema también de nuestra conferencia. Esto fue providencial. Tenemos la conferencia de matrimonio en unas cuantas semanas, que vamos a hablar, ¿cuál es el tema? El diseño divino del matrimonio. Pero providencialmente, diocidencialmente, aquí es donde entramos también. El apóstol Pablo en este pasaje nos está describiendo también el diseño divino del matrimonio. No quiere decir que le voy a dar los mismos mensajes aquí que allá, por si acaso, ¿eh? Son de hecho pasajes diferentes que vamos a usar, pero definitivamente vamos a hablar de lo mismo. Vamos a hablar del matrimonio como Dios lo diseñó, y de eso trata este texto que hemos leído. De hecho, si usted mira en su Biblia, Efesios 5, desde el versículo 21 hasta el 6, versículo 9, todo lo que está describiendo es el diseño de Dios para el hogar en sentido general. Todo lo que está allí, aún lo que habla de siervos y amos. En los versículos 22 al 33 describe el diseño de Dios para la relación de pareja, esposo y esposa. En los versículos 6, 1 al 4 describe la relación, el diseño de Dios para la relación de padres e hijos. Y en los versículos 6, capítulo 6, versículos 5 al 9 describe la relación, el diseño de Dios para siervos y amos, que en este contexto particular se refiere a los siervos que trabajaban en el contexto del hogar. O sea que está hablando del hogar, está hablando de la casa, de cómo funciona y de ese diseño de Dios para que el hogar, y específicamente en estos primeros versículos, el matrimonio, sea la bendición que Dios quiere que sea. En el día de hoy nosotros vamos a tener una vista panorámica de este texto. No vamos a entrar en los detalles, no vamos a entrar en los deberes particulares de cada uno, hablar de ellos, eso lo haremos después. Hoy vamos a tener una vista general, panorámica, una perspectiva general de lo que la Biblia nos enseña sobre el matrimonio, enfocándonos mayormente en este pasaje que nosotros hemos leído. Y vamos a ver cuatro cosas que aprendemos aquí sobre el matrimonio, 4P, para que les sea fácil de recordar. Vamos a ver el patrón, el problema, el poder y el propósito del matrimonio. Todo eso en ese pasaje. Y para ver eso, vamos a comenzar a tomar el texto al revés. Vamos a comenzar por el final y vamos a ir subiendo. Si usted mira en los versículos 31 y 32, Pablo nos habla del patrón del matrimonio, y para hacer eso, él nos revela un misterio del matrimonio. Tengo que explicarle, aunque hemos hablado de eso otras veces, pero para los que son nuevos o no conocen el término misterio en la Biblia, no se refiere a algo inexplicable, a algo incomprensible, así nosotros lo usamos, es un misterio, algo que no sabemos lo que es o cómo podemos explicarlo. Eso no es misterio en la Biblia. Un misterio en la Biblia es una verdad que la conocemos, no es algo que no sabemos, es algo que conocemos, pero lo conocemos solamente porque Dios lo reveló. Eso es lo que es un misterio. Algo que si Dios no nos lo hubiera dicho, si no estuviera aquí en la Biblia, nadie se daría cuenta de eso, nadie supiera que eso es así. Eso es lo que es un misterio, tan sencillo como eso. Algo, una verdad que podemos saber y sabemos solo porque Dios nos la reveló en su palabra. Y Pablo nos dice que hay un misterio en el matrimonio. Si usted mira versículo 31, Pablo cita allí las palabras con las cuales Dios casa a la primera pareja. Él hace referencia al matrimonio en Génesis. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es una cita textual de Génesis 2:24. Dios crea a Eva, se la trae a Adán, se la entrega a Adán como su esposa, y luego estas palabras se mencionan en el libro del Génesis. Se está hablando de la primera boda que tenemos en la historia humana y la primera boda registrada en la Biblia. Y Pablo nos dice entonces, versículo 32, grande es este misterio. ¿Y cuál es el misterio? Yo digo esto de respecto de Cristo y de la iglesia. El misterio es este. Cuando Dios diseñó el matrimonio, cuando Dios fundó, estableció la institución del matrimonio en el huerto de Edén, cuando casó a Adán y Eva y dejó instituido el matrimonio para todas las generaciones subsiguientes, lo que Dios tenía en mente, lo que Dios pensó, el modelo, si quiere, que Dios usó para establecer los roles y deberes y funciones del matrimonio fue la futura relación y unión de Cristo con su iglesia. Me explico. No es al revés. No es que Pablo está usando la relación de Cristo y la iglesia para ilustrar el matrimonio. No. El misterio que él nos está revelando es que el matrimonio es la ilustración. El matrimonio, como Dios lo diseñó, es un modelo, es una parábola, es una metáfora, es, no sé, lo que usted quiera, es un ejemplo, simple y sencillamente, de una realidad, es un tipo, si queremos términos teológicos, de una realidad más grande, mucho más gloriosa, que es la unión y relación de Cristo con su pueblo. Ese es el misterio que él nos está revelando. Y de hecho, esa es la razón, hermanos, por la que no hay matrimonios en el cielo. Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué no hay matrimonios en el cielo? No solamente por el lío que se armaría, como dijeron los saduceos. ¿Y qué pasaría una mujer que se casó con tres hombres porque se le murió el marido? ¿Con cuál va a estar casada? No, pero ese no es el punto. No es que Dios dijo, mira, eso va a estar complicado, mejor vamos a quitar eso aquí arriba. No. La razón por la que no hay matrimonios en el cielo es porque ya cumplió su función. Porque cuando llega el antitipo, cuando llega lo real, la figura deja de existir, desaparece. Le doy un ejemplo más claro para usted tal vez. ¿Por qué hoy no sacrificamos cordero en un altar? ¿Por qué no hacemos los sacrificios del Antiguo Testamento? Porque todos esos sacrificios eran figuras, eran ilustraciones que apuntaban al sacrificio. Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Cuando Jesucristo viene, muere en la cruz del Calvario, se cumplió. Se cumplieron todos los sacrificios. ¿Qué pasó con los sacrificios? Desaparecen. Ya llegó lo real. Llegado lo real, desaparece la figura. Esa es la razón por la que no hay matrimonio en el cielo. Llegó lo real. Llegó el matrimonio al cual todos los matrimonios de la historia apuntaron. El matrimonio de Cristo y su iglesia. Llegado lo real, desaparece la figura. Y eso es sumamente importante que nosotros entendamos, porque eso nos enseña que detrás del diseño divino para el matrimonio hay una razón teológica. Ok, eso es importante. Esto no fue asignado por voluntad humana, como gente dice. Eso era Pablo, que era machista. ¿Usted cree que yo he oído gente que cuando lee esto, que habla de la sujeción de la mujer a su esposo, literalmente, gente que me dice, eso eran cosas de Pablo, que era machista? El problema es que por donde quiera, Pedro también dice lo mismo, y donde quiera que se habla de los roles del matrimonio, se le asignan los mismos roles al hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque no es un asunto de que los autores bíblicos quisieron asignarlo así o mandarlo así. Tampoco tiene que ver, fue de manera arbitraria que Dios asignó esto. Dios dijo, ok, creé un hombre y una mujer, déjame ver, vamos a poner al hombre a hacer esto y vamos a poner a la mujer a hacer aquello, sí, a lo loco. O sea, déjame sacar, ¿ve? ¿Quién le va a tocar hacer cualquier ¿qué cosa? De una fundita y sacó a Adán, ¿a ti te va a tocar? No, no fue al azar. Tampoco estos roles están así asignados por un asunto cultural, que es algo que se nos dice mucho. Bueno, lo que pasa es que eso está diseñado, escrito para una cultura, un tiempo. No. Los deberes que la palabra de Dios impone sobre el hombre y la mujer no tienen nada que ver con cultura. Preceden todas las culturas humanas. Comenzaron desde el Génesis, que por cierto eso es lo que vamos a ver en nuestra conferencia matrimonial. Yo lo que les voy a enseñar es que en Génesis 2 están desde ahí ya todos los roles y deberes del hombre y la mujer en el matrimonio establecido. Clarito se lo voy a mostrar en la conferencia matrimonial. Dios los impuso desde allá, no son culturales. De hecho, la Biblia nunca ha intentado amoldarse a la cultura, señores. Por algo acusaban a los cristianos de que trastornaban al mundo. ¿Usted no ha leído eso? A los cristianos en el primer siglo se le acusaba de que trastornaban el mundo. ¿Por qué? Porque no se sujetaban a la cultura, cambiaban las culturas. Aún lo que Pablo le manda aquí a los esposos, aunque usted no lo creerá, algo sumamente contracultural. Maridos, amad a vuestras mujeres con un amor sacrificial como el de Cristo a la iglesia. Eso era completamente contracultural en ese tiempo. En ese tiempo la mujer era considerada un utensilio, la esposa era un utensilio para cuidar de la casa y procrear hijos. Simple y sencillamente, así lo dicen los grandes escritores y filósofos de la Grecia antigua. Eso era lo que planteaban, para eso yo me caso, para tener una mujer que cuide de la casa y me dé hijos. Y punto. pero la Biblia, por cierto, cuando la gente me habla de que la Biblia es machista, yo digo, la verdad es que la gente no sabe lo que está hablando. Porque el lugar que tiene la mujer hoy fue la Biblia que se lo dio, precisamente cuando comenzó a mostrar ese valor que debe tener para los hombres, como el que tiene la iglesia para Cristo. Pero no solamente eso, estos roles no son establecidos también, esto es muy importante, sobre la base de capacidades. Eso es pragmatismo. Bueno, es que si la mujer es mejor, para mí me dijo un pastor, es que hay mujeres que no tienen habilidades para hacer eso que la Biblia le dice que debe hacer. Y yo le digo, bueno, porque aprenda, eso es lo que tiene que hacer. Porque esto no es un asunto de capacidades. No, la mujer es mejor dirigiendo el hogar, es verdad, en la mayoría de los casos, yo estoy consciente de eso. En la mayoría de los casos, las mujeres que yo conozco de esta iglesia son todas más inteligentes que su marido. Y yo lo conozco a todito. Toditas son más inteligentes que su marido. Sin embargo, Dios dice, el marido es cabeza de su mujer. ¿Por qué? Porque estos roles no están establecidos en base a capacidades. No, no. Aquí hay un diseño teológico. Dios estableció el matrimonio siguiendo un patrón para prefigurar algo que es la relación de Cristo y su iglesia. Y por eso es que dice el texto claramente más arriba que al hombre lo que le toca es ser esa cabeza que en amor dirige a su iglesia con un amor sacrificial, como Cristo a la iglesia. Y a la mujer en el matrimonio le toca ser esa que representa a la iglesia, sujetándose a su marido y respetando y honrando a su marido como la iglesia lo hace a Cristo. Y solamente, escúcheme bien, cuando nosotros seguimos ese patrón que Dios ha diseñado, donde el hombre toma el lugar que Dios le ha puesto y la mujer toma el lugar que Dios le ha puesto, el matrimonio funciona. Todas las demás versiones, todas las demás adaptaciones que los hombres le hacen al matrimonio, lo que hacen es dañar el funcionamiento y traer problemas matrimoniales. Y eso es así, y eso es así. Porque el único matrimonio que va a tener la bendición de Dios, el Dios que bendice, el único matrimonio que va a bendecir es el que sigue el modelo que Él ha establecido, el patrón que Él ha establecido. Nosotros no hemos comenzado a hablar de esos roles. Nosotros vamos a hablar largo y tendido. Varios mensajes hablándole a los hombres, hablándole a las mujeres de qué es lo que le toca por la palabra basándonos en este texto. Pero lo único que quiero dejar claro aquí es que hay un patrón. El matrimonio no se lleva como usted le dé su gana. Ni cada uno hace lo que quiere o lo que entiende o lo que le sale mejor. No, el matrimonio solo funciona cuando seguimos el diseño del fabricante. Y ese diseño está claro en la palabra y tiene una base teológica que precede todo razonamiento, pensamiento y cultura humana. La base es el matrimonio fue diseñado para prefigurar la relación de Cristo con su pueblo. Cuando seguimos ese patrón, el matrimonio se convierte en el bien y la benevolencia de Jehová. Cuando no seguimos ese patrón que Dios ha establecido, entonces el matrimonio da muchos dolores de cabeza. Que es lo que pasa en muchos matrimonios, aún dentro de la iglesia, y eso nos lleva entonces a la segunda cosa que aprendemos en este pasaje del matrimonio. No solamente vemos que el matrimonio tiene un patrón definido, un diseño definido por Dios, quién y qué va a ser cada uno, qué le toca a cada uno, cuáles son las responsabilidades de cada uno apuntando a una realidad específica, sino que la Biblia nos presenta en este pasaje también el problema del matrimonio. ¿Y cuál es el problema del matrimonio? Bueno, usted puede verlo, inferirlo, solo por el hecho de que se le tiene que mandar al hombre y a la mujer a hacer lo que tiene que hacer. Más de 5 veces en ese texto que leímos se le manda al hombre, hombre, ama, hombre, ama, hombre, ama a tu mujer, ama a tu mujer, ama a tu mujer, ama a tu mujer. La mujer solamente se le manda aquí una vez a sujetarse, creo que 2 veces. Sin embargo, cuando usted busca el pasaje de Pedro, Pedro invierte el énfasis y Pedro enfatiza. Pedro le dice más de 6 veces en 1 Pedro 3 a la mujer, sujétate, sujétate, sujétate. ¿Y por qué el énfasis de la Biblia? Donde quiera que hable matrimonio tiene que mandarnos y tiene que decirnos y decirnos y decirnos. Se dice que más de 10 veces se le manda al hombre a amar a su mujer como Cristo a la iglesia y más de 10 veces se le manda en la Biblia a la mujer a sujetarse a su marido. ¿Por qué se nos manda tan insistentemente? Porque de manera natural eso no es lo que hacemos. Porque eso no nos sale natural, ese es el punto. Por una sencilla razón, porque somos pecadores. Dios diseñó el matrimonio, creó en el matrimonio en Génesis 2 para prefigurar la relación de Cristo y su iglesia, pero Génesis 3 tenemos un problema serio que dañó el matrimonio como Dios lo diseñó. ¿Y cuál es ese problema? Que el hombre cayó en pecado. En Génesis 3 vemos la caída del hombre, el pecado, y cuando el hombre peca, eso distorsionó todas las relaciones del hombre. La primera y más importante que dañó fue, por supuesto, la relación del hombre con Dios. Y por eso la Biblia dice que todos los hombres nacemos de manera natural separados de Dios. Ese es el problema de la humanidad. Nacemos y creemos toda nuestra vida que Dios está con nosotros y que estamos bien con Dios, cuando la Biblia dice que estamos separados, enemistados de Dios. Necesitamos ser reconciliados con Él. Si la Biblia nos dice que tenemos que ser reconciliados con Dios, obviamente está implicando que lo natural es que estamos enemistados. Y esa reconciliación la hace Jesucristo. Pero a lo que le quiero llevar, cuando el pecado entró en el mundo, no solo dañó la relación del hombre con Dios, dañó la relación del hombre con su semejante, comenzando con la relación más cercana que tiene el hombre, que es la relación matrimonial. Y usted lo puede ver eso claro en el Génesis, por el mismo hecho de que Adán, cuando sucede el pecado y Dios lo llama para que dé cuenta, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace Adán inmediatamente? Meter a la mujer abajo del camión y salirse él. Eso fue lo que hizo. Óigame, eso es lo más anticristo, pero que a usted le va a sonar como al anticristo escatológico. Pero es lo más anticristiano, entonces, que pudo haber hecho Adán. Eso es todo lo contrario. Amar a su mujer como Cristo. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo asume la responsabilidad de nuestro pecado. Eso es lo que hizo Cristo. El amor de Cristo se vio en gran magnitud en que nosotros pecamos y Él, como ese esposo amante, asume la responsabilidad de nuestro pecado. Y Él paga nuestro pecado. Pero Adán hizo exactamente lo contrario a lo que fue diseñado para hacer. Producto del pecado, ya no era ese hombre que iba a buscar primero el bien de su mujer, no. Para sacarse el del lío, la metió a ella en el lío. Pero todavía más, vayan su Biblia conmigo a Génesis capítulo 3. Deje su dedito en Efesios, que vamos a volver a Efesios en todo lo que vamos a hablar. En Génesis capítulo 3, versículo 16, esta distorsión del matrimonio, este deterioro de la capacidad humana, de la tendencia humana a hacer lo que Dios lo diseñó para hacer en el matrimonio, lo podemos ver claramente, no solo por ejemplo, sino porque la Biblia lo dice, lo declara en Génesis capítulo 3, versículo 16. Oiga estas palabras de Dios a la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y eso es, ese dolor no es solo el del parto, sino el dolor de todos los meses, todos. Y después de la menopausia, los dolores y los calores y todo eso que viene después, todo eso está ahí, para que usted sepa. ¿Por qué que suceden esas cosas? Por el pecado, ¿verdad? Eso es parte de la consecuencia de la mujer, pero agarre aquí. Y tu deseo, versículo 16 al final, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué es lo que Dios está hablando allí? Tu deseo será para tu marido. Bueno, esa misma palabra se usa, esa misma expresión, de hecho, se usa en Génesis 4, cuando Dios le dice a Caín que el pecado estaba tomando control de él. Y usa la misma expresión. Y la idea es, lo que Dios está diciendo es, esta mujer que fue creada y puesta en una relación para prefigurar la iglesia de Cristo, que se sujeta voluntariamente, de manera respetuosa y honrosa a su marido, ahora no va a querer hacer eso. La tendencia natural de la mujer será imponerse sobre su marido, imponer su deseo a su marido. En otras palabras, la mujer, que en el diseño de Dios debía estar sujeta, ahora lo que quiere es controlar, dominar a su marido. Y déjeme decirle, eso lo hace en todo un rango de maneras, un espectro grandísimo. Ahí está así la mujer gallito, yo siempre digo gallito, que se para en dos paticas como una cacatica a enfrentar al marido y le abre una bocota y se impone y vocea, y que es una fresca, por cierto, pero está esa. Pero en el otro extremo está esta mujer que manipula a su marido. Ella no se impone de manera dominante, pero lo manipula de muchísimas maneras. Lo manipula llorando, siempre digo como la canción de José José, lágrimas, la callada voz de tu existencia, lágrimas. Todo ella, es que tú no me amas, por eso es que tú no me complaces. ¿Qué es lo que ella está haciendo? Manipulando a su marido. Si tu marido te dijo, no podemos hacer eso, no esté llorando, lloriqueándole para que él se ablande y haga lo que tú quieres. O la mujer que simple y sencillamente le pone, oh sí, ella se sujeta, pero con una cara de machete de este tamaño, señor. Usted sabe lo que una mujer con un truño el día entero. Perdóneme la expresión, pero mi papá decía, eso azara. Eso azara, tener una mujer con un truño el día entero en una casa. Y por eso hay muchos hombres que no les gusta llegar a su casa. Porque sí, ella no le pelea, pero tú la ves con la cara seria. O, algo que siempre digo, le quita ciertos favores que le competen al hombre como marido, ciertos privilegios maritales para hacer que él haga lo que ella quiere. La tendencia es lo que está diciendo. Y entre esos dos, entre la mujer gallito y la mujer que pasivamente, la rebelde pasiva, que lo manipula de otra manera, tenemos, como le dije, todo un espectro de acción. Pero el punto es que la Biblia nos está diciendo el de la tendencia natural después del pecado de la mujer no es a sujetarse. No es a sujetarse, es a imponerse, a dominar a su marido de muchas maneras, pero de la misma forma, mira el texto. Y tu deseo será para tu marido, estoy en Génesis 3:16, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué el Señor está diciendo? La perversión del rol del hombre, el hombre que fue creado para en amor dirigir a su mujer como Cristo a la iglesia, ahora se va a enseñorear de ella. Se va a aprovechar de ella, la va a poner como una sierva suya. ¿Y cuál es el punto? Eso también se hace en todo un espectro. Está el hombre que por un lado es este bravucón, este bruto salvaje, este ogro que le abre la boca, que trae a cosas, que vocea, que se impone porque yo soy el hombre y a mí hay que respetarme. Ese es un extremo, pero también está por el otro, el hombre mamita, pasivo, que está sentado en un sillón mientras la mujer tiene la carga del mundo arriba. Y ella que tiene que resolver, y ella que tiene que hacer, y ella que tiene mientras él está sentado en un sillón viendo un juego de pelota o de lo que sea. Ese hombre también se está enseñoreando de su mujer sin abrir la boca. Simplemente está sirviéndose de ella, le está dejando todo a ella mientras él es un ente pasivo que no hace lo que Dios lo ha llamado a hacer, que es dirigir a su familia en amor. Así que el Señor nos anunció de que la tendencia natural desde la caída, y de nuevo en el hombre, entre esos dos extremos, tú vas a encontrar de todo. Eso es lo que sale de manera natural. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque por eso que estamos hablando del problema del matrimonio. Todos los matrimonios, en alguna medida u otra, van a tener problemas. ¿Por qué? Porque todos somos seres caídos, todos somos pecadores, y nos va a salir esa tendencia en algunos momentos, en algunos más que otros, pero a todos nos va a salir esa tendencia a no ser el hombre, a no ser el esposo, a no ser la esposa que el Señor nos manda. Ese es el producto natural de ser seres caídos. Por eso es, otra ilustración que siempre uso, es que le digo, el problema es que cuando la gente viene y se me queja, porque mira que mi mujer esto, que mi marido esto, yo le digo, mira, es que era pecador cuando te casaste, era pecadora, pues te extraña que peque, porque te casaste con un pecador. Eso es como que te cases con un cojo y después te estés quejando porque cojea. Es que este hombre siempre se está cojeando, pastor, siempre está cojeando. Y yo te pregunto, ¿tú eras cojo cuando te casaste? Pues porque te extraña que coje. Pues mire, nos casamos con pecadores y no debemos extrañarnos que va a salir el pecado. Y todos los matrimonios, especialmente en el principio, van a tener problemas en alguna medida. Les voy a dar rápidamente aquí lo que se han dicho que son las 5 etapas del matrimonio. Esto sobre todo para los nuevos o los que están por casarse, para que sepan a lo que van. Estas son las 5 etapas. Usted puede encontrarlas en diferentes fuentes con diferentes nombres, pero en general estas son las 5 etapas por las que pasa todo matrimonio, o pudiera pasar, no todos pasan por todas. Tenemos la etapa de la luna de miel, por supuesto, esos son los primeros meses donde todo es un chiste. Todo da risa y todo es bueno. Y todo, y qué chulería, y todo parece maravilloso, hasta la cosa que después, la que después nos vamos a matar, ahora nos reímos. Mi amor, ¿qué hiciste tal cosa? Y después le mando un zapato, por eso, meses después. Pero la idea es la etapa de la luna de miel. Luego caemos en lo que es la etapa de la realidad, que pasa unos cuantas semanas o meses después. Es donde comenzamos a ver realmente con quién nos casamos. Porque el problema del noviazgo es, como dicen por ahí, el amor es ciego. ¿Usted ha visto? Esa etapa de infatuación no nos deja ver las faltas, los pecados de nuestra pareja. Por eso es que la gente, por eso yo le digo a los jóvenes, oye, atiende lo que te están diciendo de tu pareja, la gente alrededor de ti, sobre todo tu padre, porque ellos no están enamorados, ellos sí están viendo bien las cosas. Así que atiende lo que ellos te están diciendo, porque tú no lo vas a ver. En esa etapa uno está ofuscado, no ve nada, todo lo ve bien. En esa etapa del noviazgo estoy diciendo, pero cuando llegamos a la etapa de la realidad, entonces comenzamos a darnos cuenta, espérate, ¿y qué fue? Ahí es donde la mujer comienza a ver que no es que él no ha encontrado una buena oportunidad, ni un trabajo que esté a su altura. Es que es un vago el tipo, es que se casó con un vago. Y ahora es que ella está cayendo en cuenta, pero es que es un vago. Él no le gusta trabajar, ¿eh? O ahí donde él comienza a darse cuenta, oye, pero no es que ella siempre quiere lo mejor para mí, por eso me recuerda la cosa. Es que esta mujer es una gotera continua, todo el tiempo, ahí tiquití, 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 tiquití. Que la Biblia dice, eso no lo aguanta nadie también. Ahí es donde comenzamos a ver a nuestra pareja como es de verdad, la etapa de la realidad. Y esa etapa nos lleva entonces prontamente a la etapa del conflicto. Aquí es donde todos los matrimonios tienen problemas al principio. Porque algunos leves, otros más serios. Pero porque, precisamente porque, como le dije al principio, el matrimonio va a sacar nuestra carnalidad. Hay muchísimos pecados que tenemos en nosotros, muchísimas debilidades, muchísimas tendencias antibíblicas que por esa interacción cercana van a salir. Eso lleva entonces al conflicto en el matrimonio. Esta es una etapa muy importante porque aquí es donde si la gente no están dispuestos o no son capaces de hacer los ajustes necesarios, entonces se salen por la puerta fácil, que al final es la peor de todas, que es la puerta del divorcio, y nos separamos, que al final le hace daño a todo el mundo. Eso no ayuda a nadie, eso le hace daño a todo el mundo. Esa es la puerta fácil que termina siendo la más difícil. Ahora, sí, con la ayuda del Espíritu Santo, ojo que eso nos va a llevar al siguiente punto, con la ayuda del Espíritu Santo y con frecuencia la ayuda de un tercero, consejero, persona que nos ayuden si es necesario, la pareja comienza a trabajar en las cosas que tiene que trabajar en su vida, cambia lo que debe cambiar, en algunas ocasiones acepta lo que debe aceptar. ¿Usted está consciente que hay cosas en el matrimonio que usted simplemente tiene que aceptarla? Y no estoy hablando de pecados aquí, ¿eh? Los pecados nunca los vamos a aceptar. Siempre hay que buscar el arrepentimiento y el abandono del pecado. Pero hay muchas cosas de nuestras parejas con frecuencia que nos irritan, que nos molestan, que no tienen que ver con pecado. Simplemente son parte de su forma de ser. Para darle ejemplo, que se le olvida las cosas. Pero hay gente, mire, hay gente que se irrita mucho. ¿Por qué es que se le olvida? Pero óyeme, eso no es un pecado. Tú tienes que aprender a sobrellevar eso. Tendencias, le dije, del carácter que no son pecaminosas, vamos a tener que aprender a sobrellevarlas. Entonces, cuando eso sucede, que nosotros ponemos de nuestra parte, con la ayuda del Espíritu, con la ayuda de un tercero, hacemos los ajustes, aprendemos, cambiamos lo que tenemos que cambiar, o, ¿verdad?, aceptamos lo que tenemos que aceptar, entonces el matrimonio entra en lo que se llama la fase de resolución. Esa es la fase de resolución, donde vamos haciendo los ajustes y luego que aprendemos a lidiar el uno con el otro, aprendemos a entendemos ya al otro, cambiamos lo que tenemos que cambiar, entonces el matrimonio entra en la quinta etapa, que ya es la que dura toda la vida, que es la etapa de la convivencia. Esa es la que ya... Imagínese esto como que usted pone dos engranajes que en el principio no agarran bien y chillan y rozan, pero con el tiempo, ¿verdad?, se van limando el uno al otro y usted lo engrasa un poquito ahí con la unción del Espíritu y después con el tiempo ya ese engranaje rueda. Eso no quiere decir que no van a haber problemas después que usted entre en la etapa de convivencia, claro que sí, pero ya sabemos resolver esos problemas bíblicamente, ya estamos capacitados para hacerlo. Así que todo esto nos conduce de lleno. Fíjese que yo le dije que para que hayan esos cambios nosotros necesitamos la operación del Espíritu y eso nos lleva en tercer lugar a lo que sería nuestra tercera P del matrimonio, que es el poder del matrimonio. Vimos el patrón, Cristo y la iglesia, eso es lo que el Señor diseñó, hay un patrón definido. Vimos el problema, somos pecadores, tenemos una tendencia a no hacer las cosas como debemos hacerla. Ahora vamos a ver el poder. Por supuesto, si el problema del matrimonio es el pecado que tenemos en nosotros, pues el pecado tiene una solución en la Biblia. ¿Cuál es la solución al problema del pecado? Jesucristo. Jesucristo vino a salvarnos de nuestro pecado, señores. Jesucristo vino al mundo al salvar al hombre de su pecado. Nuestro problema es que cuando oímos esa frase, por lo general pensamos en salvación a nivel escatológico. Cristo vino a salvarme del pecado para que yo no me vaya al infierno. Y eso es verdad. El único que libra a los hombres de la condenación eterna, escatológica, en el futuro es Jesucristo. Solo cuando una persona viene a Jesucristo por la fe, reconoce su pecado, se convierte a Él, esa persona tiene esperanza de vida eterna. Pero Jesucristo no solamente vino a librarnos del pecado en el futuro, de la condenación del pecado. Jesucristo vino a librarnos del poder del pecado ahora. Vino a darnos la capacidad para nosotros frenar nuestra tendencia pecaminosa. Para nosotros vivir como debemos vivir. Eso es parte de lo que Jesucristo vino a hacer. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, no solo después, en la eternidad. Y la manera como el Señor nos da ese poder para nosotros contrarrestar la tendencia natural caída de nuestro corazón es por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿No se sabían eso? ¿Por medio de quién es que Dios nos da poder en la vida cristiana? Por medio del Espíritu Santo. Y si usted recuerda lo que nosotros vimos la semana pasada, eso también está en este pasaje de Efesios. Si usted mire Efesios conmigo una vez más, mire Efesios en el capítulo número 5 donde estamos, fíjese que este texto se encuentra... Comienza, yo le dije, estos roles de la familia y del hogar comienzan en el versículo 21, no es el 22. Nosotros que lo agarramos, el 22 al 33, casadas, pero no es ahí que comenzó. Comienza en el 21 cuando dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Literalmente, sometiéndonos unos a otros o sometidos unos a otros en el temor de Dios, es lo que dice el texto. Y luego empieza a hablar las casadas, los maridos, los padres, los hijos, los padres. Está describiendo todo esto como parte de sometidos. Y ese versículo 21, están despiertos, le estoy haciendo una secuencia aquí. Ese versículo 21 es una consecuencia del versículo 18 que vimos la semana pasada. Está en su Biblia, por eso que quiero que esté en su Biblia. El versículo 21 introduce los roles. Sometidos unos a otros, ¿cómo es eso? La casada sujeta a su marido, el marido siendo cabeza llamando a su mujer, eso, ¿verdad? Eso... Versículo 21 es una consecuencia de lo que dijo en el versículo 18. Yo le dije la semana pasada que el mandato de ser lleno del Espíritu Santo, el versículo 18, se explica en cuatro participios que siguen. Ojo, aclarando, porque alguien me dijo, y hoy gracias, me dijo, pastor, usted dijo que eso ahí son participios, pero son gerundios. Es verdad, pero yo le dije que en el original son participios, eso es lo que le dije. El problema es que no funcionan igual en español que en inglés. Si usted se va al griego, ese hablando, cantando, dando, sometiéndose, que en español son gerundios, son participios. Y eso nada más para los que me corrigieron eso, para que entiendan por qué lo dije así. Pero la idea es esta. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la única manera de usted ser el esposo que Dios manda, de ser la mujer que Dios manda, es que usted sea lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que él está diciendo. Los roles que él está presentando aquí son una consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo. Solo con la llenura del Espíritu Santo, un hombre puede contrarrestar su tendencia pecaminosa a no ser el hombre que Dios manda y amar a su mujer como Cristo a la iglesia. Solo con la llenura del Espíritu Santo una mujer va a poder contener su tendencia natural a imponer su deseo sobre su marido y se va a poder sujetar a su marido como Dios manda. Solo con la llenura del Espíritu Santo, solo en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que el texto quiere dejar claro. ¿Y por qué eso es importante? Eso tiene aplicaciones importantísimas. Porque eso quiere decir que sin Jesucristo no hay manera de tener un matrimonio como Dios manda. No hay manera. Óigame. No hay manera de que alguien tenga un matrimonio con la bendición de Dios como Dios manda aquí si no se ha convertido a Cristo primero. Nadie puede tener un matrimonio como Dios lo ha diseñado sin el Espíritu Santo en ello. Y nadie tiene el Espíritu Santo si no se convierte a Jesucristo. Eso quiere decir... que por favor, quitémonos el sueño de que tú te vas a casar con un impío y te va a amar como Cristo a la iglesia, por amor de Dios. O con una impía y se va a sujetar a ti como la iglesia lo hace a Cristo. De hecho, me mandó el hermano Esmer el otro día una cita de Mayen que él tenía guardada, eso mismo. Donde Mayen decía, la mentira más grande que creen muchas mujeres es que se van a casar con un impío y las va a amar como Cristo a la iglesia. Mentira del diablo, ¿cómo lo va a hacer si no tiene el Espíritu Santo? Tú no puedes esperar que te vas a casar con un impío o una impía y vas a tener un matrimonio bendecido. No hay manera, no funciona. Pero la gente se cree las mentiras del diablo. Yo quisiera que usted vea las cosas que la gente dice. Ellos hasta sueñan con que no, después se va a convertir y vamos a ser misioneros y nos vamos a ganar el mundo para Cristo. Pero por amor de Dios, esto no funciona. El matrimonio no funciona sin el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo lo tiene quién? Lo que se convierte en Jesucristo. Por eso lo primero para tener un matrimonio de bendición es ser cristiano. Es asegurarnos que estamos en Cristo. Ahora alguien pudiera decirme, bueno, pastor, pero yo conozco muchos cristianos que tienen matrimonio muy malo. Y yo conozco cristianos que hasta se han divorciado porque ya no aguantan. Y yo te digo, es verdad. Primero, porque algo que debemos decir es que no todo el que dice que es cristiano, vamos a empezar por ahí. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. Lea primero Juan, donde Juan dice, el que dice que es cristiano, pero no hace tal cosa, es un mentiroso. En otra palabra, hay cristiano, dice él que es cristiano, dice ella que es cristiano, ¿ok? Pero vamos a asumir que son cristianos, de verdad. Los cristianos pueden tener problemas matrimoniales y serios, por la misma razón, porque yo no le dije que es tener el espíritu lo que asegura que tú tienes un matrimonio fuerte, estable, de bendición. No, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que tú necesitas? Ser lleno del Espíritu. No es tener el Espíritu, pero tú puedes tener el Espíritu como un bicuí ahí en tu corazón. Lo dice el Señor, tú puedes apagar el Espíritu, tú puedes contristar el Espíritu. Entonces, no es tener el Espíritu, no es solo ser cristiano, es ser lleno del Espíritu Santo. Y como nosotros vimos la semana pasada, esa llenura del Espíritu Santo viene por medio de la comunión con el Señor. Esa es la medida que nos saturamos de la palabra de Dios. Esa es la medida que cultivamos nuestra vida de oración juntos, como pareja y de manera personal, que somos llenos del Espíritu Santo y que somos capacitados para tener este matrimonio que Dios manda. Y eso es sumamente importante. Usted puede ser cristiano y está teniendo un matrimonio desastroso. Ahora, lo que yo nunca he encontrado una pareja que tenga problemas, problemas que no puedan resolver entre ellos, que llegue a mí. Y yo le pregunté, ¿cómo está su vida devocional de pareja? Y me digan, está muy bien, pastor, no he encontrado la primera. Porque eso es lo primero que está fallando. En todos los matrimonios que están teniendo problemas que no pueden resolver entre ellos, no están cultivando su vida espiritual juntos. Por eso algo que yo le digo siempre también, se lo digo en todas las consejerías prematrimoniales, se lo digo en el matrimonio, y cada vez que hablo de matrimonio aquí lo digo, la relación más importante que tiene una persona casada es la que mantiene con el Señor, tanto de manera personal como pareja. Tú quieres que tu matrimonio funcione bien, tú quieres poder ser el hombre que Dios manda, tú quieres poder ser la mujer que Dios manda. Esto no tiene un truco raro. Es simplemente cultiva tu vida espiritual, cultiva tu comunión con el Señor, y eso te va a dar la capacidad para tú responder bíblicamente en todos los casos. Pero si eso no está, si están descuidando su vida espiritual de forma personal y como pareja, no hay manera de que el matrimonio vaya bien. Porque el problema al final no es solo de instrucción. Sí, es verdad, mire, hay mucha ignorancia de lo que Dios manda en su palabra. Yo no sé por qué, porque está ahí, como dice Carballosa, siempre atado ahí lo que la Biblia dice. Pero como que la gente lo lee y no entiende ahí que cuando dice, por ejemplo, ay, mi madre, cuando yo expliqué eso en una conferencia que tuve hace poco, cuando dice, casadas está sujeta a vuestros maridos, usted léalo ahí, versículo 24, casadas estén sujetas a sus maridos, búsquelo ahí, por favor, ayúdeme y busque su Biblia, despierte. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo estén a su marido. Y cuando tú le dices, pastor, pero es que mire que estamos teniendo problemas porque yo le dije que debemos pintar esa pared verde y él dice que no, que gris. Y yo le dije, ok, no se pudieron poner de acuerdo. Muy bien, hermana, mira lo que dice aquí. Casada está sujeta a tu marido en todo. Eso incluye el color de la pintura. ¿Cómo se puede? Pero dicen todo, hermana. No dicen todo, siempre atado eso ahí. Si no se pudieron poner de acuerdo, sujétate a tu marido, eso es lo que Dios te dice. ¿Qué? Pero no es lo que dice ahí. Entonces eso es lo que pasa. Muchas veces la gente lee esto y yo no entiendo, pero no te apures, que así mismo le vamos a hablar a los hombres de muchas cosas, pero siempre ha estado allí. Entonces, no, como que nunca lo han oído. O sea, hay mucha ignorancia definitivamente en el pueblo de Dios, pero el problema principal no es de ignorancia. El problema del hombre no es de ignorancia, señores. Por eso usted puede coger, usted se puede leer todos los libros del mundo en matrimonio. Todo se lo puede leer. Asistir a toda la conferencia de matrimonio y todos los talleres. Coger consejería con todos los mejores consejeros del mundo. Pero el problema no es instrucción. Eso no necesariamente va a arreglar tu matrimonio. Porque el problema esencial del hombre, aparte de que necesita instrucción, es de capacidad, señor. Es que no podemos por nosotros solos. Es que al contrario, tú te saturas de información, de cosas que por ti mismo no puedes hacer. Necesitas del poder del Espíritu Santo y eso depende de tu comunión con el Señor. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar en los matrimonios. Vamos a empezar por ahí. No por leer más libros, vamos a comenzar por junto leer este libro todos los días. Vamos a comenzar por junto, comenzar el día, mi amor, leyendo la Biblia y orando juntos. Y tú verás que tú vas a ver grandes cosas en tu matrimonio. Comienza por ahí y después te lees los libros. Eso no quiere decir que no vaya a la conferencia matrimonial, vayan. Que ahí vamos a aprender de lo que debemos hacer, pero para poder aplicarlo, tenemos que buscar el poder del Espíritu Santo, solo así se puede. Ahora, si usted mira el pasaje, el texto no solamente nos apunta, como ya les dije, al patrón, hay un patrón definido, Cristo y la iglesia, hay el problema, el pecado en el corazón del hombre que no lo deja hacer lo que Dios le llama a hacer, el poder. En Cristo tenemos el Espíritu Santo, lleno del Espíritu, podemos ser lo que debemos ser. Hay algo más que este texto nos apunta y es el propósito del matrimonio. Si usted mira de nuevo el versículo 21, dice el apóstol Pablo que nosotros debemos asumir nuestros roles, someternos unos a otros, que como le dije, eso tiene que ver con lo que él sigue diciendo, de asumir nuestros roles en el hogar, someternos unos a otros en el temor de Dios. En otras palabras, en reverencia a Dios, como un acto de adoración a Dios. Y lo que Pablo nos está diciendo es que el propósito final del matrimonio es la gloria de Dios, señores. Como todo lo que Dios ha diseñado, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, dice la Biblia, incluyendo el matrimonio. El matrimonio, óyeme bien, no se trata primero de nosotros, se trata de Jesucristo. El matrimonio no se trata primero de ti, se trata de Jesucristo y de la gloria de Cristo. Y eso tenemos que entenderlo. El propósito principal del matrimonio, sobre todo si tú eres creyente y has entendido que el propósito de tu vida es la gloria de Dios, no es tu felicidad. Óyeme lo que te estoy diciendo, tú no te casas para ser feliz, tú te casas para dar gloria a Cristo. Ahora, ni el micrófono me aguanta ya. Pero, tu felicidad, por lo general, es un subproducto, es un resultado. Porque cuando tú decides que tú vas a glorificar a Dios en tu matrimonio, cuando tú decides que tú vas a glorificar a Dios haciendo lo que Dios te llama a hacer, entonces, como Dios ha unido su gloria a nuestro bien, cuando nosotros enfocamos nuestro matrimonio en Cristo y su gloria, nosotros recibimos el beneficio. Y nuestro matrimonio es bendecido, y nuestro matrimonio es feliz, y nuestro matrimonio es dichoso. Pero tú no debes apuntar a tu felicidad, tú debes apuntar a la gloria de Cristo, porque es el propósito. De hecho, busca un texto paralelo, Colosenses capítulo 3. Vaya conmigo ahí, en su Biblia, rápido. Colosenses 3, versículo 17. Este es el texto paralelo a lo que estamos hablando. Allí está mucho más claro, mucho más claro. Y todo lo que hacéis, oiga, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, ¿qué dice ahí? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. ¿Y cuál es el problema en nuestra Biblia? Que su Biblia tiene un título y un espacio de este tamaño, y tú crees que ya él está hablando de otra cosa después. No, pero eso no está escrito así en el original. Todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Entiéndase, casadas, estad sujetas a vuestro marido. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Ese es lo que él está diciendo que tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesús. Tenemos que cumplir nuestros deberes, no por lo que el otro eso hace. Es para la gloria del Señor. Ese es el punto. ¿Por qué la mujer debe ser la mujer sujeta, respetuosa, que honra a su marido que Dios manda? Para la gloria de Cristo, no porque el hombre se lo merece. A veces tiene un patán de marido, es verdad, Pero que no es por él que tú lo estás haciendo, no es porque él se lo merece, tú lo estás haciendo para la gloria del Señor, porque como una hija de Dios tú quieres darle gloria con tu vida. A veces, es verdad, el hombre no es ese esposo amante porque es que esa mujer es una fresca, esa mujer es un gallito, como me han dicho mucho. Es verdad. Pero el problema es que tú no la vas a amar porque ella se merece ser amada. Tú la vas a amar para la gloria de Cristo, es. Tú lo vas a hacer para la gloria del Señor. Así como nosotros tenemos que llevar nuestro matrimonio. Y cuando yo entiendo eso, que el matrimonio no se trata primero de mí. Los beneficios que yo voy a recibir son un resultado, son un subproducto de yo llevar mi matrimonio para la gloria del Señor. Y cuando yo entiendo eso, entonces mire, nunca va a estar la opción de la salida fácil del divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio no glorifica al Señor en ninguno de los casos. Oye, aún en los casos donde la Biblia lo permite, la Biblia deja claro que el divorcio es aborrecible para Dios. En todos los casos es aborrecible porque no glorifica a Dios, no sigue el diseño. Jesucristo no se divorcia de su iglesia. La iglesia no se divorcia de Cristo, señores. Gloria al Señor que es así. Gloria al Señor que el Señor no se divorcie de nosotros. Porque si nosotros le hemos dado mucha causa para divorcio, pero Él no se divorcia. Y en ese patrón no existe el divorcio. Ahora, ¿por qué tomamos esa salida? Porque no tenemos a Cristo en el centro. No tenemos a nosotros. ¿Cuántas veces yo he oído? Es que ya yo no lo amo. Pues arrepiéntete y empieza malo, como la Biblia manda. Es que ya yo no le veo sentido a este matrimonio. Es que ya yo no me siento bien. Pero que esto no se trata de ti. Se trata de Cristo. Y con esto, mire, yo no estoy diciendo que usted tiene que conformarse a un mal matrimonio. Eso no es lo que yo le estoy diciendo. No le estoy diciendo que usted tiene que conformarse a vivir un matrimonio malo, tedioso. Porque yo te acabo de decir que hay solución para los problemas del matrimonio. No te acabo de decir, hay solución. Que es en Cristo, en el poder de su Espíritu, buscando la llenura. Y déjeme decirle que esto es algo misterioso. Pero la Biblia lo enseña. Con uno solo, con uno solo. Con uno solo en el matrimonio que diga, yo voy a hacer lo que Dios manda. Yo voy a glorificar al Señor. Con eso solo el matrimonio se arregla en la generalidad de los casos. Eso no es lo que le dice Pedro a las esposas en 1 Pedro 3. ¿Cómo es que tú vas a ganar a tu marido? ¿Cómo es que le dice? Es con un talalá, 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 talalá. ¿Cuándo ha funcionado eso? Y las mujeres lo siguen haciendo. No entiendo eso. No le funciona el telelé, 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 pero siguen con el telelé, 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 telelé. Dios te dice, tú sabes cómo es, sé la mujer que yo te mando y déjame tu marido a mí. Eso es lo que él dice. Y funciona al revés para los maridos. Sé el marido amante, que ama a su mujer, que es cabeza de su mujer, con ese amor sacrificial. Y Dios se va a encargar de arreglar a tu mujer. Pero todo está en que tú te sientes en glorificar al Señor y hacer todo para la gloria del Señor. Porque el matrimonio no se trata de ti, no se trata de ustedes, se trata de Cristo, de prefigurar, de mostrarle al mundo la obra de Cristo y la sujeción de la iglesia a Cristo. Concluyendo entonces, mis amados hermanos, yo sé que le he hablado a mucha gente aquí, en diferentes contextos, y yo sé que, aunque yo no alcance a aplicar a cada contexto particular, el Espíritu Santo sí lo puede hacer y seguro lo ha hecho, ha hablado a cada uno, pero quiero concluir con algunas aplicaciones particulares, hablándole primero a los solteros. Porque a lo mejor dice, ah, esto es para los casados. Esta serie que viene ahora, esta sección que viene no tiene que ver conmigo. Bueno, no tiene que ver contigo si tú has decidido dedicarte a la obra y no casarte, como dice el apóstol Pablo, si tú tienes don de continencia. Pero si tú tienes planes de casarte en el futuro, pues esto tiene todo que ver contigo, porque desde ahora que tú tienes que prepararte. Eso como siempre decía el pastor Mayén, el problema es que nosotros estudiamos 4, 5, 6, 7 años para ejercer una carrera, pero no estudiamos nada para casarnos y llevar un matrimonio, que eso sí va a durar toda la vida. De la carrera tú te vas a jubilar, del matrimonio no, es cuando te mueras que lo deja. Entonces para eso no estudiamos, no, es desde ahora que tú tienes que fajarte a aprender estas cosas. O sea que esto es muy relevante para ti como soltero. También para que sepas escoger sabiamente con quién te vas a casar, porque ya vimos que todos los matrimonios van a tener problemas, pero hay más problemas cuando tú te casas con una pareja que está muy lejos, demasiado lejos de ser lo que el Señor lo llama a ser. Entonces, te va a ayudar para saber escoger con quién casarte. Y a los casados que están aquí, puede que haya el caso aquí de personas que están teniendo problemas y dificultades. Le dije, todos tenemos, pero quizá estamos hablando aquí de problemas que ustedes no pueden manejar, no saben manejar. Bueno, pues lo que yo quiero que tú sepas es que hay esperanza, en Jesucristo hay esperanza para la solución de los problemas que tú ni te imaginas. Mire, la verdad que yo sí he visto eso. Nosotros en el tiempo que tenemos de pastor hemos dado mucha consejería. Increíblemente, como siempre pasa, la mayoría no son a personas de nuestra iglesia. No es porque no la necesitan, es porque no la buscan. Pero con mucha frecuencia personas, parejas que vienen de otras iglesias a buscar consejería. Y yo he tenido casos que han llegado literalmente ya con el divorcio puesto, o que uno de los dos abandonó el hogar y hoy están, para la gloria de Dios, excelente en su relación, porque hay esperanza en Cristo. Así que todo está en que tú estés dispuesto a hacer lo que el Señor te manda y quizás buscar ayuda, porque eso es importante a veces. Para eso el Señor ha puesto otros creyentes que nos ayuden. Y eso está en la Biblia, la consejería es algo bíblico. Si necesitas ayuda, busca ayuda, hay esperanza, no te conformes a un mal matrimonio. Busca ayuda en Cristo, en su Espíritu y en su Palabra y en aquello que el Señor ha puesto para ayudarte. Pero quizás hay alguno aquí que dice, mire pastor, por la gracia de Dios yo tengo un matrimonio excelente. Gloria al Señor, yo puedo decir yo soy uno de esos, hermano. Por la gracia de Dios yo tengo un matrimonio excelente. Porque el Señor me dio una mujer que es antiproblema. Oye, por eso es que yo tengo un matrimonio excelente. Yo siempre lo he dicho, yo he empezado mucho pleito en mi casa, pero en mi casa nunca ha habido un pleito. ¡Nunca ha habido un pleito! Pero yo he comenzado mucho. Es que a mí me dieron una mujer antiproblema, Señor. Y ella de una vez se calma. Pero ese es otro tema. La idea es que por la gracia de Dios puede ser que haya muchos matrimonios que son, que le está yendo bien. Hermano, primero da gloria a Dios. Y segundo, tú puedes ser un instrumento para bendecir a otros que quizás no está tan bien. Vamos a usar nuestras experiencias. Eso es parte de cómo funciona la iglesia. Que lo que va más adelante ayude a los que están más atrás a crecer. Y eso se puede hacer por algo tan sencillo como no faltando tu reunión matrimonial. A mí hubo un hermano que me dijo una vez, nunca va a las reuniones matrimoniales, y yo lo llamo, hermano, porque yo nunca te veo. Mi matrimonio está bien, yo no necesito eso. Yo le dije, ah, pues entonces los otros te necesitan a ti, hermano. Más razón para que tú vayas a ver, para que toda esa sabiduría y gracia que Dios te ha dado, tú la puedas compartir con otros. Para que otros puedan tener un matrimonio como el tuyo, tú le enseñes. O sea que si no por ti, porque tú no lo necesitas, ve a la reunión de matrimonio para que ayude a los que lo necesitan. Con toda tu experiencia y sabiduría y gracia que Dios te ha dado. Pero otra manera es siendo mentores. Aquí ya hemos comenzado un proceso de mentoría, no solo de hermanas con hermanas más jóvenes, de parejas. Ya tenemos parejas asignadas a otras parejas para que se reúnan semanal y hablen y le den seguimiento y compartan. Eso es parte de lo que necesitamos como iglesia. Así que sea que tú necesitas ayuda, o sea que tú entiendes que por la gracia de Dios tú puedes ser ayuda, pongamos todo en nuestra parte para que nuestra iglesia tengamos matrimonios que den gloria al Señor. O para ponerlo en una frase de un autor que se menciona por ahí, para que tengamos familia bajo la cruz. Vamos a orar. Padre del cielo, gracias por tu palabra, gracias Señor, por la esperanza que tenemos en Cristo. Señor, porque Cristo vino para que nosotros podamos glorificarte en toda nuestra manera de vivir, incluyendo nuestros matrimonios, sobre todo en nuestro matrimonio. Danos la gracia, danos la sensatez, la sabiduría, para poder nosotros asirnos de los recursos que tú has puesto disponibles, de tal manera que tengamos hogares, familias, matrimonios que te glorifiquen a ti, que de esa manera nosotros recibamos el fruto que es la bendición y la dicha que vienen de ti. Sé, Señor, con cada persona en este lugar, habla a cada uno conforme a su necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Cualquier persona que quiera hablar con nosotros más sobre esto, vamos a estar ahí como siempre, parados en la puerta. Los amigos, una razón más para venir a Cristo. Si tú no eres cristiano,